martes pasado entrevistamos al presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, para hablar sobre la reunión que mantuvo con su par de nacional, Ricardo Alarcón, el presidente de la República, José Mujica, y el vicepresidente de Tenfield, Nelson Gutiérrez. Entre otros temas, el directivo Mirasol dejó entrever que tanto Mujica como Alarcón apoyan la idea de que se construya la cancha de Peñarol en el Parque Roosevelt. Como saben, la intendencia de Canelones realizó un llamado a interesados para construir allí, y uno de los 13 proyectos que se presentaron fue el de la construcción de una cancha de Peñarol. También hay interesados en construir un centro comercial, un parque de diversiones y una cancha de polo, entre otros emprendimientos. Estos proyectos han sido mirados con recelo por cierta parte de la comunidad. Una de las voces de disconformidad con la iniciativa es la del contador y contertulio Conrado Hughes, ex director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien además es bisnieto de Horacio García Lagos, quien en 1916 donó al Estado uruguayo 375 hectáreas en la zona donde hoy está el Parque Roosevelt. Según Coni, no se puede construir en ese terreno, ya que se trató de una donación modal en la que el Estado debía hacer un parque público, secar los bañados, forestarlos y no extraer arena. Para conocer su opinión es que lo tenemos del otro lado de la línea. Buenas tardes, Coni.
Buenas tardes, ¿cómo están Sapo y Juanchi? Yo pensé que de cortina me iban a poner a The Everly Brothers. Yo tenía unos discos 45 que me había traído un amigo de Estados Unidos. Y eran maravillosos. Lo que no sabía era que Paul McCartney y John Lennon los admiraban.
Sí.
Yo soy un bagual, no entiendo nada de música, pero sonaban fantásticos.
Sí, no, impresionante las armonías vocales y los Everly Brothers. Eran la inspiración de los Beatles para hacer ese tipo de armonía.
Simon & Garfunkel también sacó de ahí bastante.
Claro, sí. Por eso, pero digo, estuve escuchando la parte de música, estuvo fantástico, quiero felicitarlos.
Gracias, Coni.
Gracias, Coni. Bueno, vamos a esta historia, Coni. ¿Cómo fue esto de la donación?
Es bien fácil. El padre de mi bisabuelo, o sea, mi tatarabuelo, un señor que se llamaba Doroteo García, en el año 1835 compra un campo. Y ese campo empezaba en el Arroyo Carrasco y llegaba hasta el Camino Maldonado, como 300 metros al norte del Camino Maldonado, siguiendo el Arroyo Carrasco y después el Meirelles y el Toledo, y luego una línea llegaba hasta el Río de la Plata a la altura de lo que hoy es el Pinar, la separación entre el Pinar y Médano de Sorimar. Eso era una estancia. Una estancia que tenía una parte de campo, la del norte, digamos, contra el Camino Maldonado, diríamos, y una parte de Bañados, que estaba al sureste, y una parte de Médanos, que es lo que hoy es Ciudad de la Costa. Muy bien. Ellos, digamos, se muere este señor en el 1885, y sus hijos se quedan juntos en ese campo, administrándolo, qué sé yo, y en cierto momento deciden que... digamos, el gobierno manifestó que quería hacer la desecación de los bañados. Los bañados son 1.700 hectáreas que están, digamos, al norte de donde está la cabecera de la pista del aeropuerto, digamos, lo que está adyacente a lo que es el parque, ahí empezaba el bañado. Entonces ellos dijeron, mire, si usted va a desecar el bañado y va a hacer un parque, yo le dono 378 hectáreas. ¿Por qué? Porque nosotros... Primero, no reclamamos la tierra que tiene, es decir, la estancia tenía una parte en el bañado. No queremos la parte del bañado y no queremos eso. Lo que queremos es que ustedes desequen eso para que se recuperen las tierras y no haya el bañado adyacente. Eso es una concepción de, estoy hablando de 1915, la idea de humedales y de preservación de los humedales tiene 10 años. Digo, no es que la idea tenga 10 años, la conciencia pública tiene 10 años. Entonces, el Estado iba a hacer eso. Entonces la familia le dice, y se lo manda por carta primero, dice, si usted hace una ley, o sea, si usted se compromete a hacer la desecación, yo le regalo, no la parte del bañado, le regalo la parte del bañado, pero le regalo una salida al mar. Y entonces, digamos, se conversa, el gobierno de Valle, segundo gobierno de Valle, y la negociación llega a que en el año 15 el Parlamento... la Asamblea General aprueba la ley de desecación de los bañados de Carrasco. Y con esa ley de desecación de los bañados de Carrasco, que tiene número y es la 5.357, dice, autoriza al Poder Ejecutivo a invertir de rentas generales cierta plata y dos, destínase dichos terrenos a la formación de un parque público nacional. Así que el parque público lo crea una ley, ¿está? El Parlamento del gobierno de los tiempos de Valle, por medio de una ley, crea un parque público, el que va a existir el día que se desequen los bañados de Carrasco. Con ese texto aprobado, esa ley aprobada en diciembre del año 15, a comienzos del 17, ustedes dijeron el 16, pero bueno, no lo preciso es el 17 de enero del 17, mi bisabuelo y sus hermanos, porque ya le digo, estaban juntos, eran seis, le cumplen con lo que le habían prometido y le donan al Estado, en la persona del presidente de la República, porque se lo donan a la persona pública Estado uruguayo, le donan lo que habían dicho, 350 hectáreas de campo, según un plano que había hecho un agrimensor, que es el agrimensor Francisco Ross, que ahora por supuesto tiene calle, más 28 hectáreas que lo rodean, de modo que allí se hicieran los caminos exteriores. Y entonces la donación no es lisa y llana, es una donación con lo que se llama con modo, es decir, una donación que pone condiciones. Las condiciones, la primera de todas es, señores, yo le dono esta tierra, pero para que yo le done esta tierra usted tiene que desecar el bañado, si no, no tiene ningún sentido lo que estamos acordando.
Eso se cumplió.
Eso se cumplió tardísimo, se cumplió en los 70, de hecho, hoy no se podría cumplir, porque nadie aprobaría hoy una desecación de bañados. Uh-huh. ¿Es así? Uh-huh. Porque la conciencia ecológica, sí, claro, y la importancia de los humedales se ha entendido que son parte de nuestro, digamos, de nuestra tierra y por lo tanto del medio en el que tenemos que mantener los equilibrios.
¿Y cuáles serían las otras condiciones?
Las otras condiciones eran hacer un parque, la otra condición era no extraer arena y forestar. Muy bien. Nosotros ahora, los que nos estamos moviendo, y no somos los descendientes solo, es un movimiento ciudadano, es decir, señores, mire, este parque tiene ese destino, primero porque tiene su origen en una ley que creó un parque nacional. Cuando una ley crea algo, ustedes hoy no es difícil que le expliquemos a la gente que cuando una ley hace una cosa, la única que puede cambiarlo es otra ley, y es más, la ley, inclusive, por supuesto hay principios generales de derecho, no puede decir que aquella ley no existió. Muy bien, entonces, la ley de creación del Parque Nacional de Carrasco es de 1915, que tuvo modificaciones solo para darle nombre. En la década del 40 se le llamó Parque Roosevelt, en la década de los 70 se le puso a una parte Parque García Lagos, a otra parte Parque Larrañaga, y la otra parte se sigue llamando Parque Roosevelt. Pero no importa, todos le llamamos Parque Roosevelt y yo no me ofendo. Ahora, ¿quién administra estas cosas? Porque el beneficiario de la donación fue el Estado. Y el Estado, en lo que tiene que ver con parques nacionales, forestales, la entidad de la administración que se ocupa es el Ministerio de Ganadería. El Ministerio de Ganadería está a cargo, porque es el que representa al dueño, el dueño es el Estado, está a cargo del parque. Y aparentemente el ministro Mujica, en los años que fue ministro, el presidente Mujica cuando fue ministro, estaba muy desconforme con el estado del parque y con el funcionamiento del parque. Y recibió una propuesta del intendente de Canelones para administrarlo. Y eso fue lo que le dio a hacer. Le dijo, está bien, usted quiere administrarlo porque yo no tengo los medios, estoy enojado, no está funcionando bien y no quiero poner una partida presupuestal para que esto cambie. De todas maneras, tengamos en cuenta, el Estado ha invertido, digamos, sumas enormes para hacer ese magnífico parque, sembrar, plantar, mantener y hacer crecer 2 millones de árboles que no son de una sola especie, sino de múltiples especies que están allí, y una serie de obras que no son de extraordinaria, digamos, no son una inversión impresionante, pero que le dan todo el aspecto al parque. Entonces el administrador lo recibió y en la verdad hasta el momento ha hecho muy poco. Y lo que más me preocupa es que además el administrador, que ha hecho muy poco, se pasó diciendo, porque ahora no habla más, se pasó diciendo en los medios que el parque era una porquería, era un antro de prostitución y droga, y que además a uno lo podían matar ahí adentro. Es el administrador, señor, ponga usted custodia, ponga iluminación, arregle, limpie y manténgalo bien.
Bueno, pero después viene un hecho posterior que es el llamado a interesados.
Sí, pero el llamado a interesados es a expresiones de interés, ¿está? Uh-huh. Para nuevas propuestas, para potenciar la característica natural del parque. Así lo dice el llamado. Increíblemente, con ese texto, alguien creyó que hacer una pista de autos potenciaba las características naturales del parque y su condición.
Sí, una pista de auto es un disparate. Ahora un estadio ya es otra cosa.
Bueno, ¿no? Pero es igual, digo, no se parece en nada, no se parece en nada a un parque que está, digamos, que es un parque forestal que pertenece al patrimonio forestal del Estado. Que hay una ley del año 1987 que dice que en los parques públicos nacionales, y este es el primero de todos, no se puede hacer explotación alguna que no sea la conservación para el uso, la recreación y el disfrutar de la naturaleza.
Esto va para todos los emprendimientos, ¿no? Para ese famoso shopping que se
llama. Pero es que es una locura todo. Es decir, a pesar de que el texto no está mal redactado, el llamado expresión de interés no está mal redactado, porque de verdad, si uno lee esto, ¿cuál dice? El presente llamado pretende integrar nuevas propuestas y actividades que permitan potenciar las características naturales del parque y su condición de pieza única territorial en el contexto de metropolitano.
Connie, una consulta, ¿no? Ya te habrán nombrado el caso del Parque Rivera, por ejemplo, que tiene...
Pero que no es un... Pero perdón, primero hay que ver la condición de los parques. El Parque Rivera no es un parque nacional, ¿está? Uh-huh. O sea, hay parques municipales y hay parques nacionales. No, gran confusión. No es lo mismo. Segundo, hay parques que los puede haber hecho el dueño, ¿está? Y entonces le dio un destino y después decidió abandonar el destino. Cualquiera puede tener un parque en su casa y abandonar la idea del parque. Sin embargo, hoy sabemos perfectamente que si tú tenés en tu fracción de 1000 metros, ¿está? 200 viejas palmeras plantadas en 1880... y decidí instalarlas porque es tu casa, no te lo van a permitir. Y no creo que esté mal que por lo menos lo tenga que discutir con las autoridades. Pero no es el caso. Esto no tiene nada que ver, esto es un parque nacional. Y los parques nacionales tienen legislación expresa. O sea, el parque fue creado por una ley. Y luego se crearon leyes sobre parques mucho más estrictas que la idea que tenían en 1915. Entonces, lo que... digamos, cuando se llamó a las expresiones de interés, era, ¿qué puedo hacer para potenciar las características naturales del parque? Y nadie le trajo sugerencias para esto. Entonces, como no trajeron sugerencias para esto, todos los llamados, ¿tá?, son absolutamente inconducentes, porque no han tenido en cuenta los elementos centrales que estamos en un Estado de Derecho, y no han tenido en cuenta estas consideraciones, que inclusive son en el propio llamado a expresiones de interés que pone la intendencia.
Bien, Connie, Mujica dijo que sería muy bueno hacer un estadio ahí por lo que es la inversión, porque da trabajo.
Pero yo no voy a desmentir al contador Damiani. Yo tengo mucha admiración por el presidente de la República, pero no le gusta discutir cuando va gente a hablar con él. Ajá. No le gusta, así que si le cuentan, porque usted, digo, y si no me remito a los hechos políticos de los últimos 25 días, ¿tá? Él va y les dice lo que piensa, después va y se vuelve para casa, ya les dijo lo que pensaba, pero no discute. Ahora, a su vez, después hay uno que dice, yo me estoy con el presidente, cuando va a votar, le dice, ¿por qué no cambias el voto? ¿Quién lo entiende? Bueno, no importa, el hecho concreto es que, más allá de lo que entienda o no entienda el presidente de la República, que mucho respeto y que mucho admiro, lo que hay que regirse es por las normas del derecho.
Connie, una preguntita, ¿no? Y una última preguntita, que tiene que ver más con una cosa subjetiva tuya. ¿Vos crees que tu bisabuelo, Horacio García Lago, se sentiría ofendido de que se construyera un estadio, por ejemplo, ahí?
Absolutamente. Una ofensa de Padre y Señor Nuestro, porque esa donación, y tengo documentos lindísimos escritos por muchos de los miembros de la familia, era para homenajear a su padre, que había estado con un grupo de unos peones franceses que tenía metido años adentro del agua tratando de hacer crecer arbolitos adentro de lo añado. Así que no tengo ninguna duda, esto es una ofensa, pero además es una ofensa para los uruguayos, que tenemos un parque del cual enorgullecernos, y en vez de decir que lo vamos a, y yo es lo que estoy tratando de organizar, una gran comisión nacional para que cuando se cumpla su centenario en diciembre del 15, podamos tener los medios para que eso esté limpio, lindo, se pueda andar a pie, en bicicleta, a caballo, los niños se suban a los juegos, miremos los pajaritos y disfrutemos de ese bosque extraordinario que hizo un gran arquitecto francés que se llamó Charles Racine.
Connie Hughes. No, lo iba a saber. ¿Querés decirlo al unísono? Sí, o sea, vamos de vuelta. Un, dos, tres. Connie Hughes, muchas gracias por haber participado de Suena Tremendo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chau, un abrazo.